A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hacemos este programa hoy en nuestro capítulo 214 y tenemos el gusto de recibirlo nuevamente al doctor Gustavo Alejandro Griffi, así que ya directamente paso a saludarte. Gustavo, ¿cómo la pasaste en tu
bien,
descanso?
Bien, estuvimos muy bien.
¿Venís con ganas de trabajar?
Absolutamente.
Bueno, sí, esperemos sí, que totalmente. Así sea.
Entonces. Fue a visitar el castillo.
Hace falta plata.
El castillo del Conde Drácula.
El castillo familiar, ¿cómo
hace,
no?
Hace
no.
falta plata, así que vine con... más que ganas, vine con necesidad de trabajar.
Muy bien. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia y nos vamos presentando. Hoy estamos todos, bueno, nos falta nuestra participante especial, la doctora Nelly Díaz, que va a venir la semana que viene.
Y el boquense, así que, y el boquense, y el boquense.
Y, por supuesto, el saludo fraternal al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Breckmann.
Cuando gana Boca vuelve, dice.
Cuando gana la Libertadores, sí, Boca claro, vuelve. Claro. Que, por supuesto, siempre está presente acá. El aura del doctor Breckmann siempre está en este estudio mayor de FM Radio Madrid.
Y eso que usted siempre tira desodorante de ambiente.
Bueno. Qué malo.
Doctor Hugo Leónidas Milione, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Yo pensé que la doctora Díaz estaba de viaje, o estaba por irse de viaje. Me parecía, digo, bueno.
La doctora viaja, vuelve.
Está muy bien.
Es itinerante.
Estamos perfectamente bien. Así bueno, que bien, bien, muy bien.
¿Por qué afrontando? No le cuente a la audiencia, doctor, ya que está también, con cómo se puede comunicar con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Muy bien, vamos a los teléfonos de la radio, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Y en nuestro caso, para la radio, dejar los mensajes de WhatsApp, solamente mensajes, sin grabación, el 11-2395-1992. Y en el caso nuestro, página principal, www.forodeabogadosph.com.ar, en Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en X, @forodeabogadosph, y nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com.
También nos pueden escuchar en vivo online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Pasadita las 20 horas, si es que no pudieron escuchar el programa o quieren revivirlo, o por lo menos escuchar alguna parte que se perdieron o no entendieron, aunque nosotros somos muy claros por lo general, pero si alguna parte no quedó muy transparente, pueden hacerlo si van a la pestaña de nuestro programa en la página web de la radio. La voy a repetir, www.radioamadeus.com.ar. Allí decía que en esa pestaña o en esa solapa que dice Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, nuestro amigazo que está detrás del vidrio y que hace posible que esto salga al aire, Ricardo Piñeiro, que sufrió un poquito el fin de semana, pero está contento igualmente, está esperanzado. Él cuelga el programa, la versión...
Me parece que en cualquier momento lo va a colgar a usted. Pero bueno.
Decía que él cuelga o pone en esa solapa el programa que ahora estamos haciendo. No van a encontrar en esa solapa los 214 programas, las 214 emisiones, sino alrededor de un año para atrás. Pero entonces Ricardo, después de las 20... pone el audio del programa y si no, no entre mañana y pasado nos verán a través de la versión audiovisual. Nos verán y nos escucharán a través de la versión audiovisual, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así como todo lo que tenga que ver con nosotros lo pueden encontrar en las redes que el doctor Milione hace poquito comentó. Gracias a la colaboración de nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo,
Morena
Drago Hansen. Un saludo también a Claudio Lecan, el coordinador general de la radio, que todos los martes rebota o por lo menos replica nuestras promociones a través de la página web de la radio, a través del Facebook de la radio, a través del Instagram de la radio. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, lo hacen el fin de semana anterior a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales, especialmente en el Facebook, para encontrar el tema que vamos a desarrollar y cuando contamos con invitado o invitada, como en el caso del día de hoy. Doctor Alfredo Eduardo Esgariglia.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo
¿Pudo estás? Aprovechar la venta de lo que tenía contenido en esas oscilobolsas?
Sí,
¿o lo dejaron afuera?
No. Yo tengo todo asfaltado y preparado siempre.
¿Sí?
Listo para... Sí.
¿Pudo
sí,
entrar
sí.
en el cupo?
Sí, puede entrar. Una maceta nada más. Pero bueno, creo que para una botella de vino probablemente me alcance.
Buen vino. ¿Todo bien el resto?
Todo bien, muy bien, Jorge. Gracias.
Creo que está hecha toda la presentación. Por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, un tema que en las últimas semanas se ha venido muy recurrente en los medios de comunicación y por eso hemos decidido avanzarlo, tratarlo con cierto detalle, que es el impacto de las expensas comunes en las locaciones urbanas especialmente, ¿no? En los alquileres comúnmente llamados. Porque sabemos que desde hace un tiempo a esta parte el valor, el costo de las expensas comunes tienen una fuerte incidencia en las locaciones y a veces igualan y hasta superan el valor locativo, especialmente en las cuestiones relacionadas a las viviendas, a las unidades funcionales destinadas a vivienda. Por eso vamos a hacer un breve repaso, si les parece, ustedes que saben de todo, de qué son las expensas comunes, a quién le corresponde pagarlas y eventualmente... ¿Por qué el locatario estaría obligado a pagarlas? Doctor Griffin.
Bueno, como no, gracias por haberme dado el pie respectivo. Bueno, yo creo que hay en el Código Civil y Comercial, para mí hay tres artículos esenciales cuando hablamos de expensas comunes, que son el 2048, el 2049 y el 2050. Creo que el 2048 es prácticamente una definición de lo que sería una expensa común, y asimismo establece los recaudos o condicionamientos que debe tener una expensa extraordinaria. Así que bueno, lo voy a pasar a leer. El artículo 2048 dice: cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley o por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas para las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativa para casos de siniestro. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea, el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo, para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones.
Muy bien.
Vemos que este artículo hace referencia en distintas partes al principal obligado al pago. Y el principal obligado al pago no es otro que el propietario. Es decir, siempre...
Después habla de poseedores, ¿no?
Exactamente. Sí, el artículo 2050 dice... Es decir, el 2049 hace referencia a las defensas, que sería otro tema, pero el 2050 hace referencia a obligados al pago de expensas. Y dice, además del propietario y sin implicar liberación de este, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier tipo.
El inquilino no es un poseedor, sino es un tenedor, doctor Esgariglia.
Así es.
¿Qué ley rige ahora de alquileres en la Argentina?
La 7023, el DNU 7023. Ajá. Que derogó la ley 27.551, que en su momento amplió muchísimo los derechos del inquilino, básicamente, de la parte más débil de la relación contractual. Derogó parte de las reformas que tuvieron una muy corta vigencia, la 27.737, y solamente dejó de la 27.37 algún artículo, pero básicamente toda la parte de los beneficios impositivos. Así que bueno,
Y este DNU, con respecto a las locaciones, ¿qué dice? ¿Fija algunas normas con respecto a las expensas,
a la obligación del locatario de pagarlas? En principio, bueno, está muy discutida su constitucionalidad, ¿no? Muy, muy discutida, pero bueno, no es el, por ahí no es quizá la materia de hoy.
Bueno, de hecho, una Cámara Legislativa ya lo rechazó.
Sí, correcto, correcto. En realidad, básicamente yo lo que diría, para hacerlo muy sintético, es prácticamente quitó toda la parte del orden público de la norma, de la legislación, para llevarlo todo a la autonomía de la voluntad. Básicamente esto modificó los plazos, modificó la forma de pago, la moneda, es decir, todo aquello que se había introducido en defensa del inquilino, digamos, prácticamente ha desaparecido.
Yo diría que la autonomía de la voluntad del locador.
Claro, sí, por supuesto. Cuando estamos hablando de una relación que es una relación desigual,
claro, desequilibrada,
podríamos decir que hay excepciones.
Es casi un contrato por adhesión.
Son cláusulas predictivas.
Sí, por lo menos en las locaciones de casa-habitación o de vivienda, ¿no? Las comerciales a veces se manejan por otros.
Sí,
por otros
es otra dinámica, porque ahí sí podríamos decir que, si bien es un contrato conmutativo en términos clásicos, digamos. Cuando se trata de comercial, tiene mucho de aleatorio también, porque de alguna manera el propietario es, no lo es, pero en la práctica sí lo es, socio del comercio, digamos. Si el comercio funciona, va a cobrar el alquiler, y si no funciona, seguramente no lo va a poder cobrar.
¿Recuerdan la ley 23.091 de alquileres?
Sí.
Que rigió durante mucho tiempo.
Sí.
¿Usted qué dijo que sí? A ver.
¿Ya que dijo? No, que
era una, ¿qué era recuerda?
Una ley, para ser más exacto, tipo fines de los 90, 98.
Antes. La época de doctor Alfonsín, cuando era presidente.
No, y bueno, fundamentalmente también establecí una diferencia entre lo que era un contrato habitacional y un contrato comercial.
Con plazos.
Con plazos, sí, sí, 2 años.
Porque hoy en día no hay plazo, el plazo lo fijan las partes, lo fija el locador. Sí. El plazo, el precio,
así es. Creo que
depósito.
Hay un plazo presunto en caso de que no esté fijado, ¿no?
Pero si no es así... La ley prevé plazos si no está fijado.
Se puede fijar cualquier tipo de plazo, lo cual...
Un día.
Y nos lleva al terreno de la discusión con lo que era el alquiler temporario, ¿no?
Claro.
Que también hay una serie de debates.
Sí, creo que es importante.
Para mí funcionaba esa ley, una buena ley.
Creo que es importante. Era complementaria del Código Civil de Vélez.
Sí.
Y funcionaba. Funcionó bastante bien dentro de todo.
Igual creo que, si no recuerdo mal, no había una referencia expresa con relación al tema de las expensas, ¿no? Creo que el tema de las expensas, más que nada, la referencia venía a través justamente de la ley que mencionó Alfredo, que fue derogada por el DNU. Esa creo que es la que más claramente, de alguna manera,
determinaba que no tenía que pagar el locatario en cuanto a expensas, que era las expensas extraordinarias, ¿no? Es decir, debía pagar los gastos habituales. Hoy el locatario, si así lo decide el contrato,
puede quedar obligado al pago de todo.
De todo, de todo, absolutamente de todo.
Creo que la única diferencia es con el Label,
perdón,
me parece, ¿no?
No, tampoco.
No hay una discriminación.
No hay ninguna discriminación. Podría pagar absolutamente todo.
Me parece que importante remarcar que la ley que vos mencionabas recién, la 2390, vino a restituir todos los derechos que los gobiernos dictatoriales habían suprimido. La vieja ley 11.123 de la época de Irigoyen, que había empezado a imponer esos derechos, todos los decretos de la etapa del peronismo respecto de...
Incluso los de congelamiento.
Sí, de congelamiento, de reducciones, incluso de las parcerías rurales también, que ya en la década del 60 comenzaron a ser cercenadas, y en el 76 con la ley, decreto ley de... como de sinceramiento de las locaciones o algo por el estilo, habían derogado prácticamente todas las normas, y que, bueno, de alguna manera, durante, como bien vos decías, durante el gobierno de Alfonsín, se restituyeron mediante la 23091, ¿no?
Ahora, ¿es razonable que los gastos no habituales, es decir, los gastos extraordinarios, sean pagados por un locatario, más allá de lo que la ley hoy permita?
Y en principio,
lo que está establecido en el código, digamos, es que las expensas extraordinarias son aquellas que estarían expresamente confirmadas por la Asamblea.
Claro.
Ahí hay una cierta injusticia, porque todo lo demás sería ordinario, ¿no es cierto?
Sí, o sea, claro. Sí.
Había que especificarlo. Ahora, después voy a la otra trama. Si bien está cuestionado, obviamente, en su estructura, la constitucionalidad del decreto, También recuerdo que con la ley anterior que mencionó Alfredo, se había retirado del mercado
una había gran salido del mercado cantidad, una cantidad de unidades. Claro, se
porque era, estaba tan digitado todo, y vuelvo a repetir, si cuestiono bien la constitucionalidad, ha permitido a una gran cantidad, por lo menos de unidades, reponerlas nuevamente en el mercado.
Ahora se da la cuestión a la inversa, hay una sobreoferta de alquileres. Sí. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos departamentos que están muchos meses sin alquilarse. Porque precisamente no solamente se han elevado mucho los costos de los alquileres, sino el tema de las expensas, que es lo que preocupa mucho a las familias, especialmente que quieren alquilar departamentos medianos a grandes, donde ven que el costo es muy alto.
Altísimo. Y se ve, por supuesto, la crisis económica, porque yo me acuerdo de la que hablábamos de la ley 23.091, siempre estaba más o menos acreditado que había una proporción del valor locativo con la renta que le daba el propietario, que era el 2% de la locación. Así se hablaba en aquel momento.
Hoy, el 2%
de la locación,
mensual
valor,
o anual.
No, mensual, era un 2% del valor locativo.
Correcto.
En base a eso se establecía el valor locativo. Sí. ¿No?
Hoy en día la rentabilidad ronda el 6%. Sí. Está cercana al 6%. Sí, sí. Es alta la rentabilidad.
Exacto.
O sea que las cosas han
cambiado. Con la crisis que hay. O sea, un poco más grabado por eso, ¿no?
Creo que me parece que sería importante también desmitificar algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, que la culpa del aumento de las expensas la tiene el personal, ¿no? El personal que trabaja para el consorcio.
Los dependientes.
Y en realidad cuando te encontramos edificios que no tienen personal, tienen el mismo problema. Y creo que lo que se está ocultando a veces en las discusiones y en los debates es el tema de los servicios, ¿eh?
Creo que es
el
gran problema.
Agua y gas han aumentado exponencialmente.
En los últimos casi dos años, exponencialmente.
Y encima no se los computan para el índice de IPC. Entonces, doblemente, digamos.
Igual, Alfredo, si bien yo coincido con vos que de ninguna manera el personal tiene la culpa, y hoy por hoy creo que el ingreso de un encargado, de un personal de consorcio, es un ingreso medio, no es un ingreso... No lo podemos considerar de ninguna manera como un ingreso.
Incluso con los aumentos está por debajo de la inflación.
Pero si así todo, si vos agarrás una liquidación de expensas, digamos, entre sueldo y aportes, seguramente no vas a bajar del 50% del costo laboral, y generalmente el promedio es el 70%. ¿Sí? Yo te desafío
a que
agarres cualquier liquidación de
Pero
expensas,
yo creo que, Gustavo...
No es culpa de ellos.
Pero además hay otro problema, es el ingreso de la gente. El ejemplo típico de esto es la familia, que una familia de un empleo calificado, pequeño profesional o comerciante, que en la década del 60 compró un departamento importante, grande, con cochera, con baulera... lo compró con un crédito hipotecario, por supuesto, que hoy no hay. Y esta gente no tiene una jubilación mínima y sin embargo no puede sostener el departamento, pero es un problema de ingresos, ¿no? Departamento.
Cuando yo te voy a hablar de una manera muy personal en cuanto a lo que es, en mi caso, por ejemplo, la tipología del tema de la deuda de expensas. De cada 10 cobros de expensas, vos tenés...
De cada 10 cobros ejecutivos de
expensas, tenés,
juicios,
tenés 3 o 4 locatarios y tenés 2 o 3 jubilados.
¿Sí?
Porque hay una situación, digamos, gente que tuvo en otra época un muy buen ingreso económico, tiene muy buenas propiedades y son totalmente insostenibles.
Así.
Y ahí también yo coincido con vos, el enorme aumento que han tenido los servicios...
Sí.
Y otros rubros,
¿sí?
Digamos, hoy en día lo que es muy alto es el costo fijo. Y ese costo fijo genera que en una de esas en el consorcio no se hagan los trabajos que se tienen que hacer.
Y después es más caro.
Y después exactamente, es más
porque
caro.
Porque no se hace el mantenimiento.
Y también los costos de mantenimiento son brutales, absolutamente desproporcionados.
Sí, inclusive los materiales de sustitución o de reparación, la mano de obra, todo es muy caro. El administrador, ¿qué rol cumple en todo esto en cuanto a las expensas? ¿Tiene incidencia
margen? No, el administrador, tiene incidencia, el administrador cumple un rol clave, primero porque es obviamente el agente que liquida y el agente que recauda, ¿sí? Y el administrador es el que tiene que velar por el mejor a ver, el mejor aprovechamiento de los recursos que tenga el consorcio. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que la función es clave.
Sí,
ahora, también es cierto que en muchos casos no estamos en una época donde el administrador de manera discrecional pueda, justamente en función del costo fijo, pueda manejar el valor de la expensa. A veces, muchas veces la gente se enoja y le dice al administrador, no, pero las expensas son un disparate, son una locura, qué sé yo, y si analizás la liquidación de expensas y estás en un 90, 95% claro. de costo fijo, sí, el sí. administrador no tiene margen de maniobra. Claro.
Mira, claro. hoy en un grupo de WhatsApp de donde vivo yo, que son es un complejo de varios departamentos, se armó el debate en torno al costo del gas. Y en realidad cuando hacíamos los numeritos finitos, digamos decir, bueno, la factura dividida a la cantidad de unidades, teniendo en cuenta que hay servicios centrales, tenemos claro. agua caliente, daba una cifra de 20, 25 mil pesos
por unidad.
Y entonces la persona se quedó...
Que es casi lo mismo que pagaría cualquier unidad mediana.
Pero son tan impactantes las cifras claro. que y la gente se siente tan mal por todo esto que empieza a buscar cuestiones... Y a tirar cosas que a veces son reales y a veces... Por ejemplo, la primero es echarle la culpa a todo el administrador, ¿no? Decir, bueno, sí, que se la roba. Bueno, sí, pero a ver, ¿qué sí. fundamentos hay sobre esto? Sí. Y estamos desconociendo esto que decíamos antes, lo que vos estás planteando, los costos fijos y los servicios, el costo de los servicios.
Aparte, cuando vos tenés servicios centrales y que ese fue un, entre comillas, un truquito de AISA al unificar las partidas, a ver, ahí estás... generando un círculo vicioso así con es. Relación a las unidades en mora.
Así es.
Es decir, vos tenés 40 unidades y tenés 10 unidades en mora, y obviamente los 30 que pagan tienen que pagar por los 10 que no pagan.
Así es.
Y eso se va retroalimentando. En la medida que se generen más morosos, más aumenta el volumen del pago de las unidades que están pagando. Así
es. Dijimos que el locatario es el tenedor de la cosa. ¿Puede ser intimado, doctor Millone, por el administrador a pagar expensas?
Sí, puede ser.
¿El locatario?
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, porque en definitiva va a estar conjuntamente con el propietario, ¿no es cierto?
Ah.
Sí, porque en definitiva el obligado per se, por excelencia, es el propietario. Pero justamente cuando menciona los que sean poseedores por cualquier título, podemos incluir, en mi caso personal, pienso también el usufructuario.
Sí, ¿no? Por supuesto.
O sea,
el usuario, el habitador.
Normalmente se tenía la idea de que solamente el propietario iba a ser el responsable y lo será en la medida de que sin una obligación la expensa de carácter propterrem persigue la cosa.
Yo creo que ahí a mí me parece que tendríamos que discriminar qué tipo de intimación estamos hablando. A ver, estrictamente, como acaban de decir todos, el responsable número uno es el propietario. Ahora, si el administrador sabe o tiene el conocimiento, la experiencia, que en una de esas, requiriéndole pago al locatario, consigue el cumplimiento total o parcial del pago de la deuda, bueno, adelante. Ahora, por supuesto que si estamos hablando de una acción judicial y un mandamiento de intimación de pago, no cabe ninguna duda que va contra el propietario y ahí el locatario.
Claro, ahí el legitimado o no legitimado. Exacto. Por el lado activo es el consorcio de propietarios, así representado es. Por el administrador. Y por el lado pasivo, el propietario. Y eventualmente algún poseedor...
De buena fe.
O poseedor. No,
hay muchos casos de usufructuarios, también se da mucho
por
tema...
Por cualquier título, dice
claro, la ley. Claro, se da, por ejemplo, correcto. El tema de los herederos, que todavía no está está la declaratoria, pero no está inscripta.
Sí, hay algunos fallos.
Hay antecedentes jurisprudenciales,
sí,
doctor.
Sí, los hay.
Garilla, tenemos tres minutitos.
Bueno, dale, vamos entonces con los tres minutitos, ya llegamos rápidamente. Sala 1, Cámara Nacional Civil, Consorcio Yrigoyen 834 contra Editorial Bibliográfica Argentina sobre ejecución de expensa, del año 23. Acá había en la primera instancia había suspendido la ejecución y la Cámara dijo que la consolidación del dominio a favor del comprador en subasta se materializa por medio de la aprobación del remate, el pago del precio y la entrega de la posesión del inmueble, por lo que a partir de esos actos resulta el titular incuestionable del bien, sin que sea necesario la escrituración ni la inscripción del dominio en el registro de la propiedad.
Ah, interesante, o sea, no es el propietario, no es el titular registral, pero con esas características podía estar así obligado al pago.
Así es. La Cámara Nacional Comercial, Sala F, Caravanas SCA sobre quiebra, incidente de venta del 1 del 10 del 24, el juez de grado suspendió la subasta por ejecución de expensas hasta tanto se clarifique la situación dominial de los inmuebles que estaban, eran tres departamentos. ¿Sí? La Cámara revocó nuevamente, igual que en el caso anterior, el decisorio, en orden a que no puede privarse al consorcio de los recursos necesarios para su funcionamiento. Claro. Y dijo, es dable referir que los propietarios están obligados al pago de las expensas devengadas con posterioridad y anterioridad a la adquisición de la propiedad. En este sentido, el titular dominial interviene como sucesor particular de su antecesor, por cuanto se trata de una obligación inherente a la posesión de la cosa. En virtud de ello, no queda liberado del pago de las expensas, ni por renuncia al uso de los servicios comunes, ni por la enajenación voluntaria, por ejemplo, la compraventa o la donación. Y finalmente, la Cámara Civil Sala J, Consorcio de Bolívar contra el Abate, también en un ejecutivo, bastante reciente, del 8 del 8 al 25, la jueza de grado rechazó la ejecución exigiendo la inscripción registral del bien. La Cámara nuevamente, como en los dos casos anteriores, revocó el decisorio, en tanto el tracto sucesorio es un hecho posterior, en virtud del cual se registrará el comprador en subasta. Por lo demás, dijo la Cámara, la falta de inscripción de la declaratoria de herederos no puede impedir la ejecución de las deudas que dejó el causante, pues lo contrario sería beneficiar al deudor moroso en detrimento del acreedor, que no está obligado a subrogarse en los derechos de los herederos para cumplir con dicha registración judicial. En otras palabras, no corresponde diferir la subasta hasta tanto se encuentre inscrita la declaratoria de herederos, pues no existe ninguna disposición de orden procesal o registral que justifique este proceder. En tanto y en cuanto a la declaratoria de herederos, por sí sola, ni constituye, ni transmite, ni declara, ni modifica derechos reales sobre inmuebles.
Correcto. Muy bien, cumplió con el tiempo estimado. El problema del impacto de las expensas comunes en las locaciones es tanto un problema para el locatario, por supuesto, como también para el propietario, especialmente cuando se produce el impago. Así ustedes es. Hablaron del personal de edificios, de los trabajadores de edificios y de las trabajadoras de edificios. Mañana, casualmente, 2 de octubre, es el día de ellos, por lo tanto, les enviamos desde el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal un fraternal abrazo a todos. 19:30, 20 grados 7. Estamos en la primavera aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, y vamos a una breve pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa
agua del río viejo. Llévate pronto ese canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas y el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, acabamos de escuchar Oración del Remanso, una hermosa canción dirigida a los pescadores del río Paraná. Un tema de Jorge van der Mole, integrante de la Trova Rosarina, que fue un movimiento musical que se dio justamente en la ciudad de Rosario, por allá por los años 80, y que, a diferencia de otros movimientos musicales que eran homogéneos en cuanto a lo que se interpretaba, justamente se caracterizó por una especie de fusión de varios géneros musicales: folclore, tango, rock, rock nacional, ritmo riosplatense, canciones de protesta, música ciudadana, melódico, todos artistas que de alguna manera expresaban la disconformidad con el régimen militar vigente. Nació en el año 1980 cuando Juan Carlos Baglietto, como intérprete, y otros artistas rosarinos, Jorge van der Mole, Adriana Bonillo, Rubén Golding, Fito Páez, Silvina Garré y Lalo de los Santos, formarían la movida empezando a trabajar en circuitos alternativos, la Sala Labardén y fundamentalmente el Café de la Flor, que era propiedad de Quique Pessoa, que después se fue a vivir a Córdoba. En 1982, Baglietto y la banda se presentan en el teatro, en obras acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto realmente fue el despegue total del grupo. Y de Baglietto como solista, ¿no? Generalmente se asocia todo este movimiento con el mes de septiembre, porque siempre en los meses de septiembre de casi todos los años algún tipo de evento hacen, se juntan algunos, se juntan todos. Justamente estos días Abonillo está dando un espectáculo en la Sala de Labardén de Rosario y bueno, son invitados otros integrantes del grupo. Bueno, finalmente el 19 de marzo del 83, 7.000 personas fueron al Estadio Cubierto de Newell's Old Boys de Rosario en un recital que reunió a todo el grupo completo. Baglietto, y participó Lito Nevia, que fue quien empezó con las grabaciones de todo este grupo. Así que bueno, este es un poco una breve síntesis de este grupo.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
19:38 y ahora vamos a entablar una conversación con un periodista especializado en cuestiones inmobiliarias, de real estate, de la construcción, el tema de la propiedad horizontal y los alquileres, con el amigo José Luis Sieri. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, querido. Muy buenas tardes. Saludos a todo tu equipo. Gracias.
Muchas gracias por prestarte a esta charla. José Luis, estuvimos analizando el tema del impacto de las expensas comunes en las locaciones. Es un tema que vos trataste hace muy poco en el medio en que estás trabajando ahora, que es Ámbito Financiero, ¿no es cierto? ¿Por qué lo analizaste, te introdujiste en él? ¿Te llamó la atención algo? ¿Viste problemas, reclamos? Contanos un poco.
¿Qué tal? Mira, Jorge y a todos los oyentes, les comento que, bueno, es una preocupación muy importante el tema expensas. Incluso hay mucha gente que a veces me escribe por privado porque, bueno, hoy llegan a representar hasta el 30% y hasta un poquito más del valor de un alquiler. La expensa promedia, según distintos análisis, está en 220 mil pesos en Ciudad de Buenos Aires y unos 180 mil pesos en provincia. Y, bueno, es una gran preocupación porque la gente, cuando pregunta para alquilar, y eso también confirmado por distintas inmobiliarias con las que uno suele hablar seguido, dicen que la primera, ya no es la segunda pregunta, es la primera pregunta hoy: ¿cuánto se paga de expensa? Aunque parezca mentira. Incluso, hasta en un cambio que antes no era así, hasta para comprar también. O sea, hace poco entrevisté también a varias personas, entre ellas a Marta Aliotto, que ahora asume nuevamente en el Colegio Inmobiliario de Buenos Aires como presidenta, y también me confirmaba lo mismo, que hay gente que incluso pregunta hasta cuando va a comprar cuánto pagan despensas, porque tanto para inquilinos como propietarios es un costo bastante alto. Si el departamento está en un lugar que tiene amenities, los valores son muy altos, y bueno, si tiene seguridad privada, si tiene otras condiciones, también hacen que esto aumente. Y los consorcios, obviamente, que ustedes saben más que yo de esto, están también muy preocupados porque los valores nunca han dejado de... Es decir, aunque la inflación se detuvo, el aumento que venía de con esa inercia tan agresiva, se detuvo. Sin embargo, la expensa aún sigue subiendo y sube más que el precio de un alquiler mes a mes. Y es una gran preocupación. Por eso me llamó la atención y, bueno, hemos consultado a varios especialistas y de hecho hay un portal nuevo que se llama Romix, no sé si lo podemos nombrar, pero bueno, sí, ellos hicieron este análisis. Y bueno, detectaron que hay lugares en donde es el 30% o más, por ejemplo, la zona de tribunales, zonas de microcentros, que antes no eran tan costosas en cuanto a expensas, hoy están caras y promedian los 150 mil, 170 mil pesos, en edificios que no tienen incluso tantos servicios comunes, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces la gente hoy cuida mucho el valor de lo que puede ganar mes a mes y trata de que no se le escape, porque sabemos que la inflación y los salarios no han recuperado aún la caída salarial de los últimos, 24, 28 meses, y cuesta entonces hacer frente a los gastos del hogar, y la vivienda en ese sentido es costosa de poder costear mes a mes.
José Luis, el doctor Hugo Milione te quiere hacer una consulta.
Buenas tardes. En realidad,
buenas tardes.
Coincido, sí, totalmente con su comentario en dos aspectos. Uno, cuando usted mencionó inclusive el aspecto de las oficinas o propiedades en tribunales, muchas veces algunas, sobre todo en oficinas, no tienen, por ejemplo, baño privado, son compartidos en un pasillo, lo cual en una época daba una garantía de una expensa de alguna manera más económica. Pero en este momento, a lo mejor no teniendo una necesidad que a veces puede ocurrir o surge de la persona que tiene que locar, ya sea por su profesión o por destino de vivienda, sí también tenemos el hecho de que, sobre todo en la compra, y más con la referencia a lo que usted mencionaba, tanto en edificios con amenities, en lo cual se incrementan a veces los gastos, y yo incluyo también los antiguos, muchas veces en la compra se pide un resumen de los últimos 12 meses de expensa, porque en base a eso el comprador hace su criterio o establece los gastos. No en todos los lugares son muy proclives a dárselo, pero se pide muchas veces como una condición de saber en qué condiciones edilicias tiene el edificio, las reparaciones que incluyen notablemente en el precio, ¿no?
¿Eso te lo comentan los inmobiliarios, José Luis?
Eso también lo comentan, y también les cuento que a veces la gente también me escribe a mí por privado o por redes o por mail, y también me preguntan eso, que en línea con lo que ustedes decían, a veces no quieren darles ese resumen a veces de tantos meses para atrás. Por ahí sí te dan, sí o sí, el de los últimos 2 meses. Claro, que ahí es donde puede hacer caer una operación de compra-venta, sobre todo. En el alquiler no, porque a veces, en ese caso no, porque el alquiler dice, bueno, entonces no lo puedo pagar y me voy a otro. Pero el propietario que por ahí se enamoró de una propiedad, que o que le gusta esa casa o ese departamento, claro, tal vez en casa no pague, ¿no es cierto? Hablo de cuando son así tipos PH, que a veces también se pagan expensas, pero bueno. Ahí puede peligrar la operación de compra-venta por un costo excesivo de expensa. Y el tema que, bueno, yo creo que cuesta encontrar un camino de solución. Los consorcios están tratando, obviamente, de mantener las cuentas y ordenarse y tratar de pedir nuevos presupuestos para abaratar gastos. Pero bueno, el tema de la energía, el tema de la seguridad, obviamente sabemos el costo del encargado... bueno, todo eso también suma, y cuando hay áreas con amenities caros, bueno, eso hace que el valor supere los 800 mil pesos mensuales. Yo tengo incluso compañeros, el otro día una compañera me decía que en Coghlan alquila un 3 ambientes y ya está pagando 800 mil, y paga 900 de alquiler. O sea, es casi lo mismo, pero yo le pregunté, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es el edificio? Claro, son 6 pisos, son pocos departamentos, y claro, el costo es alto y se divide entre pocos. Bueno, esa es la situación. Por eso, mucha gente hoy pregunta mucho, y la segunda pregunta, o a veces la primera, antes de tomar una decisión, es cuánto se paga de expensa.
¿Cuánto se paga?
Y antes jamás ocurría esto. Antes las primeras preguntas siempre eran en qué condiciones está, si los papeles estaban en regla, si era luminoso, si bueno. Eso, como que esas preguntas hoy pasaron a un segundo y hasta tercer plano.
Ahora es el turno del doctor Gustavo Giffi. José Luis, que te quiere hacer una consulta.
Gracias. Adelante, Gustavo.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, te quería consultar lo siguiente. En la primera parte del programa estuvimos comentando un poco, bueno, con la entrada de vigencia del DNU. Obviamente hay determinadas cosas, prácticamente que quedaron gran cantidad de cosas sin efecto de la ley de alquileres anterior. Y uno era el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias. En este momento, según tu experiencia y lo que estás viendo, ¿cómo se está instrumentando en los contratos de alquiler el tema del cargo de las expensas ordinarias y extraordinarias?
Bien. La verdad que ese es un tema bastante ríspido, porque los inquilinos a veces se enfrentan a condiciones que son por ahí un poco exigentes de parte del propietario, y les terminan cobrando, entre comillas, las que son las expensas ordinarias que extraordinarias, que son las que tendría que pagar el propietario,
o porque el locador.
En definitiva la mejora que se haga en el edificio queda para el dueño, ¿no? El inquilino, si dura mucho tiempo, bueno, vaya y pase, pero si no, siempre dura por lo menos 2-4 años si lo logra renovar. Entonces, lo que yo creo que es más aconsejable, Gustavo, y es que me parece que quede todo bien aclarado en el contrato, pero sabemos que así, y no obstante eso, también a veces hay grises, porque bueno, ¿quién arregla a veces el caño roto, es como una guerra, ¿no es cierto?, sí. que suele ocurrir. Yo lo que creo que me parece que lo que tiene que combinar hoy, sobre todo el que está hoy por firmar un contrato, que preste mucha atención en eso, sobre todo del lado del inquilino, y que se haga hincapié que las expensas extraordinarias las debe pagar el propietario. El DNU no dejó claridad en eso. La ley de alquileres que se derogó en 2023 sí lo tenía más claro.
Claro, hablaba de los gastos
y no
habituales.
No había tantos problemas.
Claro, claro.
Claro. El tema pasa que esa ley también terminó no siendo positiva, porque creo yo que se cambiaron cosas que no terminaron siendo positivas y fue en un contexto de una economía muy compleja con una inflación alta. Uh-huh. Hoy, lo que noto yo, y realmente es cierto, porque fíjense que el ICL, que uh-huh. es el que se usa para actualizar los valores de las de alquileres vigentes por la ley, uh-huh. están dando muy buenos números ahora, porque uh-huh. claro, la inflación ahora promedia el 2 mensual. Entonces uh-huh. eso ayuda, no uh-huh. es como en esos tiempos donde los valores superaban el 8, el 7 mensual, y claro, se iba acumulando mucha deuda. Entonces, claro, era complejo, también el propietario obviamente se enojaba porque no le alcanzaba y la expensa que se pagaba era terminaba perdiendo, y bueno, creo que no fue buena esa ley, no todos, pero hay algunas cosas del actual o del DNU actual que también no son claras. Me parece que a veces cambiar por cambiar hay que ver bien y analizar las cosas antes de realizarlas y ponerlas en práctica.
Correcto. Para no quitarte más tiempo, ahora va la última, la del doctor Alfredo, la del estribo.
No, pregunten, tranquilo.
La del doctor Alfredo Gariglia, José Luis.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado.
Bien. Bueno, acá el único tema que no tocamos hasta ahora fue el tema muy, muy complicado de la morosidad, ¿no? Que en algunos edificios se llega al punto de la imposibilidad incluso de ejecutar por la cantidad de, por el porcentaje de morosidad altísimo. Exacto. Ni hablar de aquellos casos como vos mencionabas antes, que la gente se tienta cuando ven los amenities, porque tiene el gimnasio, la piletita, ¿no? Y después las expensas son brutalmente los claro. incrementos, y bueno, esto genera morosidad y muchas dificultades. No sé si este tema se ha reflejado en el informe tuyo.
Sí, nosotros hacemos varios, siempre vamos uh-huh. mirando hacia distintos lugares. La morosidad también la hemos tratado, sí. Por ejemplo, hay últimos informes de distintas plataformas y también de otros analistas de despensas que ya confirmaron que, por ejemplo, hoy de cada 4 que habitan una propiedad en Buenos Aires, uno ya no paga la expensa, lo cual empieza a ser un tema muy preocupante.
25%.
Fluctúa según los barrios entre un 17% y un 35% el tema morosidad. Uh-huh. Lo que está más complejo son los barrios de zona sur de Cava, uh-huh. Que ahí sí es donde obviamente la gente tiene los salarios más bajos, porque bueno, claro. la persona que puede pagar un poco más, uh-huh. obviamente va a buscar siempre la zona norte uh-huh. o algo del oeste que limite con el norte, que es donde está lo más caro de la ciudad. Uh-huh. Y en el sur, claro, queda la gente que a veces lamentablemente no puede pagar, pero también está el que le encanta vivir en el sur, lo cual me parece muy lindo, uh-huh. porque hay barrios muy buenos y zonas bárbaras. Uh-huh. Bueno, pero la cuestión de ahí se refleja más esa morosidad, y yo por lo que vengo hablando, y muchos me dicen que han postergado incluso arreglos de pintura, o tienen que ver el tema de los ascensores, que a veces les dan prioridad porque no hay otra posibilidad, porque hay gente grande que tiene que subir, y si vos cortás el ascensor no puede subir, claro. el que vive en un décimo claro. piso. Entonces, está complicándose todo eso, y hay gran preocupación porque no se encuentra el camino que termine de domar esto, y que no tiene casi antecedentes, creo yo, porque miren que yo hace 30 años que sigo el tema, porque les comento, yo también fui uno de los casi fundadores del suplemento Propiedades de la Nación, y bueno, siempre se habló del tema propiedad horizontal y bueno, esta cuestión de expensas, pero siempre fue un dolor de cabeza, sabemos, pero hoy es más que nunca. Claro. Así que la verdad que está complicado y cuesta encontrar. No sé, había una especie de ley que se había presentado el año pasado, un proyecto de ley, pero ni siquiera se iba a tratarse. Uh-huh. Hay algunos lugares o algunas entidades que intentan tratar el tema, pero no tuvieron eco en el poder legislativo y eso que han hablado con diferentes fuerzas, pero nadie lo lleva adelante.
José Luis, bueno, te voy a sacar un minutito más, nada más, una cortita.
¿Cómo no? No, hable tranquilo.
No,
el problema.
Te saco de las expensas para meterte ahora en los créditos hipotecarios. ¿Qué pasa?
Sí, ¿se retrotrajeron? ¿Qué tema
ese? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora? ¿Se cayeron?
Bueno, una lástima porque, mirá, siempre para mí el consejo hacia la gente es que pueda comprar la vivienda propia. El alquiler para mí no es una buena posibilidad porque sabemos que es plata que no se recupera. Y venía muy bien el sector, creo yo que la gente, había una gran demanda porque yo creo que ni los bancos esperaban que hubiera, aún en este contexto, donde hay tasas que ahora ya son muy caras, que rozan el 17% en algunos bancos, donde tenés scoring duros que complican que prácticamente no tenés que tener deudas, y en esta Argentina hoy es muy difícil no tener deudas de mes a mes, porque todo es caro. Y bueno, una pena porque ahora hay una pausa hipotecaria y muchos también atan esto a lo que puede ocurrir ahora en las elecciones, pero me parece que no quieren prestar los bancos, es como que han detectado algunos problemas, me parece que a largo plazo ven desconfianza en el plan económico.
Claro.
Esa es mi percepción, digamos, no es que yo tenga razón, sí. Pero me da la sensación que por ahí viene y a lo mejor sí, faltaba securitizar las carteras para que haya más dólares para prestar, porque en definitiva uno presta pesos, sí, pero sabemos que el mercado inmobiliario siempre va a dolarizarse.
Así es.
Y claro, una lástima porque los tengan en cuenta que se estaban haciendo en CABA 6.500 escrituras, de las cuales ya 1.400 eran con crédito. Y en provincia de Buenos Aires mejor todavía, porque había casi 18.000 escrituras, de las cuales casi 4.000 ya eran con crédito. El número venía muy bien. Y ahora esto le va a poner una gran línea de decepción.
Claro.
Y me parece que los números dentro de un par de meses van a empezar a ser magros y similares a lo que ocurría antes de todo este auge hipotecario, como podemos decirle, porque bueno, va a poder comprar el que venda una propiedad, pero la va a tener que poder vender con alguien que también tenga ahorros o dólares debajo del colchón, y bueno, no va a ser el mismo dinamismo. Se me ocurre que si esto, que los bancos no vuelvan a prestar para comprar la vivienda propia, va a ser difícil que el mercado vaya por una buena línea.
Así
y encima hoy, bien, con costos altos para construir, porque digamos, hasta
sí,
2023
en el momento de mayor
estaba la misma situación, pero por lo menos construir era más accesible, y la gente que podía comprar en pozo, sobre todo el inversor, podía hacerlo porque los números más o menos eran favorables. Hoy tengan en cuenta que un departamento en pozo que arranque parte de $3.600 es casi imposible para gente que gana un sueldo bueno, porque vos tenés que tratar de pagar el 30% como máximo de tu ingreso, y no es fácil en
no
la Argentina actual.
José Luis, te leemos en Ámbito Financiero, sos productor de ladrillo, lo recomiendo, es un streaming muy interesante sobre el mercado inmobiliario y de la construcción, y ¿cómo te encuentran en las redes?
En las redes, bueno, en Instagram y en X como José Sieri, así que fácil, con C.
Muy bien.
Para que no me conoces.
Muy bien.
Desde ya, bueno, gracias.
No,
gracias,
al contrario, gracias a vos, José Luis. Excelente tu participación.
Cuentan conmigo cuando sea necesario, en lo que pueda ayudarles, o me llaman, salimos al aire, no tengo problema.
Dale.
Y todo lo mejor para adelante.
Que la pasen muy bien. Un abrazo.
Gracias igualmente. Gracias por llamar y saludos a todos.
Gracias, luego,
las
gracias.
Novedades en segunda convocatoria.
Bueno, vamos con dos novedades rapiditas. Por un lado, un proyecto de ley presentado por el diputado Gerardo Milman, que dice, como título, procedimiento sumarísimo de restitución de la propiedad privada. El artículo 1, que es el objeto, dice que la presente ley tiene por objeto garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación legítima o incumplimientos graves de obligaciones contractuales, respetando en todo momento el derecho de defensa de los ocupantes. Y el artículo 2 habla del famoso desalojo exprés. Lo vamos a analizar después en la otra emisión con mayor detenimiento, ¿no?
Sí.
Cómo se acredita la propiedad, después se habla del alcance, del carácter del procedimiento. Bueno, así está dado este proyecto presentado por el diputado Milman. Y además, en Catamarca se dictó la ley 5.912, que habla sobre el servicio de alojamiento turístico en todo el territorio de esa provincia. Las disposiciones son largas, es larga. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario con respecto a estas dos normas.
No, la segunda es la de Catamarca, que regula un poco todo el tema de los alquileres temporarios, que está complicado en todos lados. Bueno, aunque ahora no hay mucha demanda, la provincia de Catamarca es turismo interno.
Es turística.
Es turístico, pero turismo interno.
Digamos. ¿Tú fuiste a la fiesta del Poncho alguna vez?
Así es, he ido.
Lindo lugar.
Sí, sí, hermoso. Santa María, uno de los lugares. Y la cuesta de, ¿cómo se llama? Del Portezuelo.
El Portezuelo.
Muy interesante. Y después estuve en la sierra, en un lugar muy lindo. Lo tomo lindo, que después te voy a pasar el teléfono, te lo
muy bien, muy bien. Tenemos todo, hasta turismo.
Gente turista.
Hasta tenemos turismo en este programa. Yo, bueno,
perdón, sí. Una sola cosita. Me quedo con un número muy impresionante que dijo José Luis, que sí. Es el del costo,
sí. El
ladrillo de 3.600. Que yo me acuerdo que hace un año se hablaba de 2.500.
Así es.
Estamos hablando de un aumento del 50% en un año. En
impresionante. Pero tenemos que ir, muchachos. Así bueno, es. Muy muy lindo el programa, la verdad que un gusto.
Muy rápido se fue.
Pero ¿nos vamos despidiendo?
Nos vamos despidiendo. Un saludo a la audiencia, que tengan muy buena semana. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Saludo a los oyentes y estaremos acá la semana que viene.
Ricardo, en los controles, un abrazo grande como siempre. Nos vamos. Por supuesto, sigan con la programación de excelencia de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina. Buenos augurios. Nos despedimos como siempre hasta la semana que viene, el miércoles de 19 a 20 horas, siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Muy buena semana, hasta entonces.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.